Buenos días a todos. Voy a invitar a que abra su Biblia a una cita en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir a otro extremo de la palabra de Dios. Vamos al libro, a Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a descansar ahí un poco en lo que vamos a también a visitar otros pasajes bíblicos. Siguiendo el tema de Dios en trabajo, ¿qué testimonio tan fuerte? Yo tengo desde el 2003 asistiendo aquí a New Hope Church y una de las primeras personas que conocí era Nadine. Escuchar su testimonio, conocerla a ella, ver las luchas de una madre soltera, batallando, esforzándose, dándose duro, entregándose por amor a sus hijos, pero mucho más que eso, por amor a su Señor Jesucristo. Y como ella bien dijo ella en el video, ella no es perfecta. Ella tiene sus batallas, tiene sus áreas de timidez. Pero si usted escuchó bien el video, era por la gracia de Dios quien infunda su vida, quien la fortaleza y quien la ayuda a lograr las cosas que ella realmente no tiene la capacidad o no tiene el valor o la convicción o aún la confianza de hacer. Entonces, repasando de nuevo, el primer mensaje que hablamos sobre dignidad. ¿Qué tiene que ver con eso? Pues desde el principio entendemos de las Escrituras que desde el principio Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Y por virtud de eso, cada ser humano, ¿sí?, la raza humana fue creado a esa imagen y semejanza de Dios en posición de dignidad. También vimos cómo Dios, el Creador, había empoderado al hombre y le dio dominio. No tanto en cuestiones de autoridad y de poder y poder ejercitar ese tipo de poder sobre todo, sino más bien con la administración y sí la responsabilidad y sí con poder, pero le dio juntamente con eso la habilidad de administrar, de ser un mayordomo sobre todo el orden natural que él había creado. Después consideramos el tema no solamente que le dio dignidad y le dio dominio al hombre, pero luego vimos cómo el hombre distorsionó lo que Dios le había proveído a través de lo que llamábamos la contaminación de los seres humanos. ¿Por medio de qué? El pecado. Y vimos cómo esa contaminación distorsionó todos esos planes, todo ese orden que Dios había diseñado para el hombre, que él floreciera en eso. Y vimos cómo esa contaminación distorsionó esos planes de Dios que él había propuesto para los hombres. Y luego Dios proveyó una visión para restaurar al hombre de esa condición distorsionada. Eso lo vimos a través del tema que entablamos sobre sueños, lo vimos la semana pasada, y luego hoy llegamos a un punto de ver cómo el Creador da a sus hijos dones para un mejoramiento, un bienestar y un crecimiento, no solamente de esa comunidad que había sido regenerada por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y con eso en mente queremos ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 11. Pero aún antes de leer el texto, nomás quería visitar el tema que lo que nosotros vamos a entablar un poco hoy sobre la palabra dones espirituales. Ahora, para eso quise ir y desglosar esto un poco. Dones espirituales, si usted nota bien ahí en la pantalla, sencillamente tiene que ver con el término en su lenguaje original es carismata, o sea, dones espirituales. Solo lo usa Pablo con excepción de este pasaje bíblico que vamos a leer esta mañana, a través del apóstol Pedro. Y mire, significa redención o salvación como un don de la gracia de Dios. Un don que capacita ¿a quién? Al cristiano para poder realizar su servicio en la iglesia en la iglesia un don especial que capacita de nuevo al cristiano para realizar su ministerio particular en la iglesia. Y Pablo nos instruye en cuanto a los dones espirituales. Ahí hay unas citas bíblicas que usted puede hacer referencia. Los dones espirituales eran manifestaciones desacostumbradas de la gracia de Dios. O sea, cariz. La palabra gracia es cariz. Y note bien, haga una conexión allí, porque dos palabras casi usan la misma raíz de la palabra cariz para describir la palabra don y gracia. Las dos palabras usan la misma palabra en su raíz, en su forma de raíz o base de cariz, carismata y carisma. ¿Ok? Y luego vemos allí que Dios dio esa gracia de Dios que es cariz bajo formas normales y anormales. Note bien, no todo don espiritual afectaba la vida moral de aquel que lo ejercía, pero su propósito fue siempre la edificación de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Ahora, usted puede hacer un análisis y yo le voy a dar unas citas, y en su tiempo de estudio usted puede repasar estas otras citas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8, vemos una lista de dones espirituales que el apóstol Pablo describe ahí: profecía, servicio, enseñanza, alentar, contribuir, liderazgo y un don de misericordia. En Primera de Corintios capítulo 12 versículos 8 al 10 vemos palabra de sabiduría, palabras de conocimiento, vemos fe y cómo esa fe se usa en dones de sanidad, dones de milagros y de profecía. Otro don que Pablo describe, distinguir entre espíritus, lenguas y también la interpretación de lenguas. En Primera de Corintios capítulo 12, ese mismo capítulo, versículo 28, vemos un apóstol, profeta, maestro, milagros, tipos de sanidad, ayudas, administración y lenguas. En Efesios capítulo 4, vemos como Pablo describe allí el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Luego aquí, en Primera de Pedro, usted va a notar que Pedro usa la misma palabra, carismata, cariz, porque habla de dones y habla de gracia de Dios. Pero aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, habla sobre dos, que si pudiera clasificarse todos los dones, él lo clasifica en el versículo 11, al que habla, ¿sí? Él cubre estos dos dones, al que habla y al quien hace servicio. Okay, vamos a desglosar eso un poco más, pero vamos a ir al texto de esta mañana. So, mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice: cada uno ponga al servicio de los demás. Okay, cada uno que ponga al servicio de los demás. Identifica el recipiente, pero también identifica a los que van a beneficiarse y quienes rodean al recipiente. Y luego dice: el don que haya recibido, y note bien la palabra, administrando fielmente, ¿qué? La gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Y mire lo que dice: así Dios será en todo, no solamente en algunas cosas, sino así será Dios en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Una manera de decir así sea o así será. Cuando vemos estas palabras, tenemos que hacer algunas análisis y sacar y desglosar este texto un poco. Por ejemplo, cuando usted lee la palabra ahí, fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas, se nos está dejando entender que esto es como un multicolor. O sea que no es de solamente una manera, son diversas maneras. Hay diversidad, está muy variado, vaya pues, para explicarlo mejor. Es muy variado, no solamente es de solo una manera. Entonces, tenemos que entender aquí que esto no se puede ganar, no se puede buscar, aún no se puede trabajar, sino aquí se nos está dando a entender algo muy importante. Algo muy importante es recibido. Es recibido. Y vamos a explorar este concepto un poco más esta mañana, de cómo esto es recibido en nuestras vidas. Algo más que uno tiene que notar aquí, tan solo en las primeras palabras de este versículo: cada uno. ¿Quién es el cada uno? Para mí, cuando yo leo en el texto y en el contexto de esta escritura, es para cada creyente, es para cada persona que ha sido nacido de nuevo, que ha confesado, que ha creído, que ha experimentado esa vida transformada y lavado por la sangre de Cristo. Entonces, cada creyente tiene un don específico, y quizás esa persona pueda tener uno o dos dones o combinaciones variables, pero cada creyente, hijo, hija de Dios, que ha sido nacido de nuevo, Dios le ha dado a tal persona un don. Ahora, quizás usted lo sabe o no lo sabe. Quizás usted ya descubrió cuál es su don espiritual o no. Quizás todavía lo está buscando. Todavía no conoce muy bien cómo es y qué calidades y qué dones Dios le ha dado. Ahora voltéese a la persona a su lado y dígale: tú tienes un don. No se aproveche a hablar sobre la semana pasada. Pero cada uno de nosotros ha sido dado un don. Ahora, vamos a considerar algunas cosas de esta mañana para entender esto un poco más. Mire, hermanos, aunque yo quisiera ir a través de los dones, no hay tiempo para hacer eso, pero para mí es más importante asentar algunos principios en nuestras vidas para poder entender cómo esto se amarra, todo esto, cómo esto se conecta a todo lo que venimos estudiando acerca de Dios en trabajo. Entonces, algunas verdades sobre el don del Espíritu Santo. Note bien ahí, me adelanté un poco. Mire, primero, Dios desea que no estemos en ignorancia de los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué? Pablo mismo, el apóstol Pablo, escribió en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, ahí está. Mire, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, usted en la fe, usted hijo e hija de Dios, no solamente ahí al género, sino a la humanidad. O sea, allí a todo hijo que pertenece, hija que pertenece a la familia de Dios. Hermanos, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. ¿Sabe? Es de suma importancia que nosotros llegamos a entender y crecer y conocer y comprender más la palabra de Dios cada día. Si usted se encuentra aquí esta mañana y aún no ha descubierto el don que Dios le ha dado a usted, es mi responsabilidad ayudarle a usted buscar y explorar a dónde específicamente Dios quiere usarlo a usted en su vida. ¿Por qué? Vamos a verlo un poco más esta mañana. Pero de nuevo, esta palabra y que Pablo habla y llama la atención es a la palabra dones. ¿Sí? Este significado de nuevo pertenece y le pertenece y le corresponde al Espíritu Santo que obra en nuestras vidas como hijos de Dios. Ahora, si usted nota bien, no va a salir en pantalla, pero ahí en Primera de Corintios capítulo 12, si usted gusta, búsquelo ahí, abra su Biblia. Allí mismo, después que Pablo había dicho, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Y usted brinca un poco más adelante. Él dice: ustedes saben que cuando eran paganos estaban dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Pero eso les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir a Jesús es el Señor, sino por medio del Espíritu Santo. Okay. Pablo está enfocando, está llamando la atención de que estos dones, este asunto de los dones y los milagros que Dios da, esta gracia que Dios da a su iglesia, es asunto de su Espíritu Divino. Y él se encarga. Y otra vez más, mire, baje al versículo 11. Todo esto lo hace ¿quién? Un mismo y único Espíritu. Y mire cómo termina. ¿Quién reparte a cada uno según Él lo determina? Entonces, ¿de dónde provienen esos dones? Del Espíritu de Dios. ¿Y quién es el quien los reparte? El Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita y santa Trinidad. Okay. Entonces Pablo está hablando aquí. Si usted quiere ver la lista de dones, ahí los va a encontrar en el versículo 8 hasta el versículo 10. Ahí le va a dar la lista de dones espirituales que usted puede estudiar con más tiempo en su casa. Segunda cosa, mire, todo creyente en Jesucristo recibió un don de parte de Dios. Okay. So, si usted está aquí esta mañana y quizás usted no ha descubierto cuál es ese don que Dios le ha dado, debe de salir entendiendo esta mañana de las puertas de esta iglesia que usted ha sido dado la gracia de parte de Dios para contribuir a su reino. Cada persona que está suspirando aquí, que ha sido regenerado por la sangre y ha sido lavado con la sangre y ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, ha sido capacitado y Dios le ha dado a usted un don especial. A todos. Yo lo tengo, usted lo tiene, pero quizás usted no sabe cuál es. Okay. Entonces, todo creyente, vamos a analizar estos textos que tenemos aquí enfrente. Mire, yo los puse para no tener que batallar mucho, pero ahí usted los puede buscar en la Biblia y ahí están en la anotación que le había dado anteriormente. Mire, Romanos 12, versículo 6, la primera parte dice, tenemos ¿qué? Dones iguales. No, importante distinguir, sí, que son dones. Yo nomás dije iguales para ver si estaban despiertos, pero ya me di cuenta que algunos sí, algunos no. ¿Sí? Dones diferentes. Y mire, ¿según qué? La gracia, de nuevo, carismata. Ambas palabras, un don que se nos ha dado gratuitamente, que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Y esos dones qué son? Diversos, son variados, son diferentes. No, hermano Mike no va a tener los mismos dones, o la hermana Janero, o la hermana Ingrid, o hermano Tomasito. Vamos a tener dones diferentes, pero según la gracia que Dios nos ha dado. Mire lo que dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado ¿qué? Gracia. Se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los ¿qué? Los dones. A cada uno, mire lo que dice Primera Corintios capítulo 12 versículo 7, a cada uno se le da una manifestación ¿qué? Especial. ¿De parte de quién? Del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Y luego mire lo que dice Primera de Pedro, la primera parte del versículo 10 del texto de esta mañana. Cada uno ponga al servicio de los demás, ¿quién? El carisma, el don que haya recibido. Ahora aquí hay una implicación para nuestras vidas de poner en acción algo que hemos recibido. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cómo puedo poner en acción algo que no entiendo? ¿Cómo puedo poner y ejercitar en acción algo que no he descubierto? Y por eso Pablo de nuevo nos recuerda en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 1 que dice, hermanos, deseo que usted entienda bien este asunto. O sea, es de suma importancia que cada uno de nosotros, los que ya descubrieron su don espiritual, pero los que no lo han descubierto, que lo descubramos para el bien de los demás, pero aún para nuestras vidas, para tener claridad de las cosas que Dios nos está llamando a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, tercero, todo miembro de la familia de Dios debe usar su don. ¿Okay? Ahí viene la implicación de responsabilidad. Aquí llega el mandato, la orden, si se pudiera decir de esa manera, de poner en práctica, de poner en efecto, de ser proactivo en esos dones que Dios ha dado a todos miembros. Ahora, para esto me gustó un texto que se encuentra en el libro de Salmos. Usted puede ir para allá si gusta, Salmos capítulo 78, donde el salmista describe acerca del rey David, de cómo es que Dios, a través de su soberanía, él eligió a David. Y note bien lo que dice desde el versículo 70. No va a salir en pantalla, o tiene que abrir su Biblia. Mire, dice, escogió a su siervo David. Hablando de Dios, el Creador. Dice, escogió a su siervo David. Otra versión dice, él eligió a su siervo David. Al que sacó de los apriscos de las ovejas, o sea, del pastorado o el cuidado de las ovejas. Y luego mire lo que dice, y lo quitó de andar arreando los rebaños para que él fuera el que, la versión, nueva versión internacional dice, el pastor. Otra palabra que se usa intercambiable, dependiendo de la versión que usted usa, podría decir rey de Jacob, pero mire lo que dice, pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Pero mire lo que dice el versículo 72 de Salmos, capítulo 78, versículo 72. Y David los pastoreó, note bien, los pastoreó con corazón sincero. Pero mire lo que termina el versículo diciendo, con mano experta los dirigió. O sea, si usted hace un análisis en sus términos originales, va a decir, con habilidad los dirigió. Otra versión diría, con excelencia. O sea, ¿qué da a entender esto? Que Dios no solamente te da don para que tú obres y hagas obras en su nombre, pero ¿sabe qué? Con esos don te va a dar la habilidad de ejercitarlo. Por eso Pablo pudo decir en 2 de Corintios capítulo 3, dijo, ¿de dónde viene nuestra calificación por hacer las cosas que hacemos? ¿Quién es que nos hace competentes para poder hablar y exponer y predicar la palabra de Dios? Y luego él se responde y dice, es Dios. Es Dios que nos capacita y nos da la autoridad y nos da el valor, nos da esas habilidades para exponer. Mira, hermano, yo estoy muy lejos de las habilidades de poder hablar en público. No soy elocuente, me falta mucho, batallo mucho con mi español. Pero yo sumamente dependo de la gracia de Dios y la unción de su Espíritu Santo para poder exponer su palabra y hablarlo domingo tras domingo, o sea, donde sea que yo me encuentre, en un avión, trabajando en un restaurante, en las calles, que yo pueda exponer su palabra fielmente. Y Pablo respondió y dijo, es Dios quien nos da y nos califica. O sea, yo había escuchado una expresión, es Dios quien califica al llamado. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros esta mañana. ¿Para qué? Para pertenecer a su pueblo. Y por virtud de ese llamamiento a formar parte de su cuerpo, nos ha dotado a cada uno de nosotros un don para ejercitar y usar. ¿Para qué? Vamos a ver, gracias por preguntar. Para la edificación de su pueblo. Y mire, esto lo desglosa bien en mayor parte Pablo de nuevo en Efesios capítulo 4. Ahora, pero yo sé que texto favorito de todos es enfocarse en el versículo 11 y 12, donde dice, y a unos les dio apóstoles, profetas, les dio pastor, maestro, versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿para que qué? Para que el pueblo de Dios esté capacitado para hacer ¿qué? La obra de Dios. O sea, ahí hay una implicación muy, 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 muy grande para nosotros que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos enojamos por las cosas que la iglesia no hace por nosotros, cuando somos nosotros que deberíamos que estar haciendo las cosas de Dios. No para la iglesia, sino para Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Es el pastor maestro, estos dones que él ha identificado, que capacitan, empoderan, entrenan, ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Para hacer qué cosa? Para hacer la obra de Dios. A veces lo tenemos al revés. Pero Pablo aquí empieza a decir en el versículo 12, dice, así ya no seremos ¿qué? Niños. O sea, hay una implicación aquí, que a veces actuamos, lo voy a decir, inmaduramente. A veces tomamos una actitud inmadura con respecto a las cosas espirituales. Y aquí el fin de estos dones es que crezcamos. No nos quedemos como niños queriendo lechita. Sí, hermano, cómase un trozo de carne, por favor. ¿Sí? Cómase unas enchiladas, unos chilaquiles. No se quede con la lechita. Y dice, así ya no seremos niños. ¿Qué? Zarandeados. Mire, por las olas llevadas de aquí para allá, por todo viento de enseñanza, por las astucias de, y los artificios de quienes emplean artimañas que engañosas. Por eso tiene mucha importancia lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Hermanos, entiendan esto. Entiendan la palabra de Dios. Entiendan bien la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay personas que solo viven para ser charlatanes y desarrollan falsas enseñanzas que no tienen nada que ver. Suenan como la palabra de Dios. Citan la palabra de Dios. Usan la palabra de Dios, pero a la hora de examinar la enseñanza que uno está recibiendo y lo mira a ver si va en conforme a la palabra de Dios, se da cuenta, oh, eso suena muy, 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 muy positivo, pero no va conforme a la palabra de Dios. Y por esto, mire, mire muy bien, de nuevo Pablo dice, más bien al vivir, note bien, me gusta esta porque pone tensión en muchas cosas, dice, al vivir con la verdad y amor. Mire, hermano, si nosotros solo hablamos con la verdad, vamos a hacer como un, vamos a tener como un machete en la mano y vamos a cortar pura cabeza. Porque es lo que hace la verdad, corta. La verdad duele. La verdad, en efecto, lastima. Es duro, es rígido la verdad. Pero la verdad en sí no es diseñado para destruirnos. Por eso Jesús dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Por qué? Porque la verdad es verdad. Y mire, la verdad es actual, es genuino. Es las cosas que son reales. No es, ay hermano, es que siento que Dios no me ama. Pero eso no es la verdad, eso no es la realidad. La realidad es la palabra de Dios que dice, mire, aunque 1,000 caiga a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, nada te vendrá sobre ti. ¿Por qué? Porque Él es tu refugio. Salmo 121, el que cuida de Israel no se adormecerá. Oh, Dios no toma su siesta como nosotros, ¿sí? ¿Por qué? El que teme a Jehová, ¿qué? Sus ángeles acampan alrededor. Mira, hermano, aunque no sientas que Dios está allí, la palabra de Dios dice que Él allí está. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículos 19 adelante, Él dijo, y estaré con vosotros hasta el fin. O sea que Él está allí. Él está allí. Pero yo no siento, pero la verdad me dice que Él está allí. Pero mire bien, dice, con amor. Y esa palabra amor es el agapeos, amor incondicional. Nosotros ponemos amor condicional, ¿sí? No voy a entrar en ese tema. Pero Dios expresa y nos deja conocer su amor incondicional. Y miren, mire, entonces, después de esa verdad, con amor, mano a mano, mire lo que dice, crecemos, note bien este verbo de crecer, incrementar, engrandecerse. Es este verbo de acción, de movimiento. Creceremos, ¿por qué? Hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por eso decimos, queremos ser como Cristo, queremos vernos más como Él, queremos mimicarlo, Él es nuestro modelo. Y mire bien, por su acción, esas son palabras, hermanos, por favor, yo me gustaría, como que usted, yo, a mí me gusta pintar en mi Biblia, pero si usted hace, mire, dice, por su acción, ¿acción de quién? Ahí nos dice, de todo el cuerpo. Si no estoy moviéndome, estoy inactivo. Si no estoy activo, estoy desactivo. Y mire bien, por su acción, o sea, la palabra aquí en el griego es energía, es trabajar, estar activo, estar en movimiento, es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. En todo sentido hay un movimiento en acción de todo el cuerpo, crece. Ese sustantivo crece y se edifica. O sea, en esta palabra es construir, es el proceso de edificar. Es en lo que se edifica, en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Mire qué cosa, usted ha tratado de no usar un ligamento, ¿qué pasa? Intente no usar su brazo, ¿qué va a pasar? Mantenga su brazo solo en una posición por un largo tiempo, ¿y qué va a pasar? Se duerme, pero ¿qué? Cuando usted lo intente de mover, ¿qué va a hacer? No lo va a poder mover. ¿Por qué? Porque se encoge ese ligamento. Mire, los dones que Dios nos ha dado se ejercitan en acción. ¿Y por cuál? Por eso este autor, no quiero ir mucho tiempo más allí, pero este autor, Pete Wagner, Peter Wagner. Mucha gente no le gusta porque se identifica más con el movimiento carismático, pero escribió un libro muy bien que me gusta mucho, que se habla sus dones espirituales pueden causar su iglesia en crecer. ¿Por qué? Por esta misma cita aquí. Cuando las cosas se mueven y están ejercitando, ¿qué pasa? Hay un crecimiento. Cuando usted empieza a ejercitar esos dones, algo va a pasar. El cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos, según la actividad. Otra vez la palabra energía, movimiento, propia de quién, solamente del pastor o los líderes profesionales. No, de cada miembro. Ahí está la implicación. Cada miembro debe estar en movimiento en las cosas de Dios. Si es en la alabanza, si es en video, si es en predicar o enseñar o evangelismo o sonido de técnico. En cualquier forma deberíamos que estar activos. Finalmente, la razón o objetivo de mi don es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. De nuevo en 1 Pedro, tan solo el versículo 11, mire lo que dice ahí: el que habla, hágalo como expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Pero note bien, así. Aquí, desde este punto en el texto original, esto entra en lo que se llama una doxología. Una doxología sencillamente significa una frase, una estrofa, una alabanza a Dios. Y aquí el apóstol Pedro empieza, dice, mire cómo empieza su doxología. Él dice, así Dios será en todo alabado. La palabra allí en el lenguaje original es honrado, glorificado, exaltado, enaltecido. Cuando Pedro dice eso, así Dios, el Teos, el Dios divino, creador, será en todo, no algunas cosas o cuando se me dé la gana o cuando yo me siento, en todo alabado por medio de ¿quién? De Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mire, que Dios reciba mi alabanza, que Él reciba su honor, que Él reciba el reconocimiento por los logros que yo realizo en mi vida a través del don que Él me ha dado a mí. Que esto sea nuestra oración esta mañana. Que esto sea nuestra oración esta mañana. Mire, usted ha sido diseñado. Usted y yo hemos sido creados no para vivir una vida alocada, no para experimentar cosas ajenas. Mire, si usted tiene aire en sus pulmones y usted tiene vida y puede escucharme a través del internet, si usted está escuchando esto, usted fue diseñado para cosas mayores. Y Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo, quienes confesamos que Él es el Señor, tengamos vida y vida en abundancia. Incline su rostro. Padre, es nuestra oración rendirnos a ti hoy. Oh, Padre, quizás hemos sentido que hemos perdido el tiempo y brincamos de iglesia en iglesia, o estamos buscando algo diferente, algo sustentivo, Señor, en nuestras vidas. Oh, Padre Santo, que el oyente esta mañana pueda escuchar tu voz, tu palabra, tu verdad, tu amor, tu misericordia, tu compasión, y pueda ser transformado por el poder de tu Espíritu Santo a través de la exposición de tu evangelio. Oh Padre, perdónanos si hemos perdido el tiempo en otras cosas que tú no has diseñado para nosotros. Haznos ver esta mañana la verdad, no importa nuestra edad, no importa nuestro género, no importa nuestro estatuto legal, no importa el nivel de educación o mi posición social, tan solo que yo responda en fe a tu llamado. Yo quiero recibir hoy, primeramente, el don de salvación que se me da a través del evangelio de las buenas nuevas. Segundo, Señor, lléname y bautízame en tu Espíritu Santo. Tercero, capacítame, Señor, con este don de gracia que tú has propuesto para mi vida. Todo esto para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quedamos despedidos. Que Dios les bendiga. Que la paz de Cristo esté con usted durante esta semana. Bendiciones.